O bienvenidos a todos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram. Hoy día 26 de mayo del año 2020. Paso a la hermana Aura, que va a compartir el que ella ha preparado. Adelante, hermana.
Gracias y paz a todos los hermanos de la Escuela Viva Bíblica de Telegram. El estudio bíblico que traigo para hoy es Mateo 17, del 24 al 27, y es el pago del impuesto para el templo. A continuación paso a hacer la lectura y después de la lectura el estudio. Cuando llegaron a Cafarnaúm, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le preguntaron: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él les dijo: sí. Al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. En algunas versiones bíblicas dice: luego los hijos están libres. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que saques. Ábrele la boca y hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Hermanos, yo antes de comenzar un estudio bíblico, yo primero quiero hacer una breve historia sobre las monedas, ya que en el tiempo de Jesús él usaba mucho en parábolas y en algunos episodios diarios de la vida usaba las monedas. En diferentes tipos de monedas los encontramos en diferentes tipos de lectura bíblica. Entonces yo quiero hacer para tener una mayor comprensión de este pasaje que he leído. Dice así: el primer rey en crear una moneda de metal fue el rey Giges de Lidia, actual Turquía hoy. Su reino era muy rico y poseía muchas minas de oro. En el 680 a.C. nacieron las primeras monedas. Se le dio el nombre de electrón y era una mezcla natural de oro y plata. 100 años más tarde, en el 550 a.C., otro rey de Lidia, Creso, emitió la moneda el estatero, de oro puro. En el año 546 a.C., los persas invadieron Lidia, hallaron las monedas y decidieron continuar con la fabricación. El primer rey de Persia, Darío I el Grande, las denominó Darico. Así, la primera moneda mencionada en la Biblia es el Darico, en Primera de Crónicas 29:7, durante el reinado del rey David. En el año 332 a.C., los griegos invadieron Palestina y así empezaron a circular las monedas. Una denominación era el dracma, luego estaba el didracma, equivalente a 2 dracmas, el estater o estatero, equivalente a 4 dracmas, y luego estaban unas monedas de menor denominación, mayormente en cobre, que son el óbolo, el calco y la blanca. Los romanos usaron monedas imperiales, los griegos monedas provinciales y los judíos monedas locales, fabricadas en Cesarea. En Lucas 15, del 8 al 10, la parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas si pierde un dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinos y les dice: «Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido». Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En esta parábola de la mujer que tenía 10 dracmas y pierde una moneda, es interesante que sepamos que las casas en ese tiempo eran muy oscuras, sin ventana, con un piso de tierra irregular. Si una moneda caía al suelo, no era sencillo hallarla. Por este motivo, la mujer de la parábola tuvo que encender una lámpara, barrer la casa y buscarla cuidadosamente para encontrarla. Además, 10 dracmas era lo que una joven solía llevar prendido como adorno en su velo nupcial el día de su boda. Las jóvenes ahorraban por años para reunir las 10 monedas y una vez casadas las guardaban. Luego en Mateo 20 del 1 al 16 está la parábola de los obreros de la viña. Dice la parábola que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sale por la mañana a contratar obreros. El salario por día es de un denario. Pero ¿qué pasa con esta parábola? El hombre sale en diferentes horas del día a contratar más hombres. Y así al final del día laboral, este hombre empieza a pagar el denario convenido. Donde Jesús deja muy claro que los últimos serán los primeros serán últimos, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. En Marcos, Marcos capítulo 6, del 30 al 44, encontramos la alimentación de los 5,000. En Jesús está frente a una multitud muy numerosa, relata el versículo que habían alrededor de 5,000 hombres, varones, sin contar mujeres y niños. Y llega un momento en que los discípulos se preocupan porque se va oscureciendo y no hay para alimentar a las personas y le piden a Jesús que envíe estas personas a sus casas. En el versículo 37 dice así: respondió él, o sea Jesús, les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos, o sea los discípulos, le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? En Marcos 14, del 3 al 9, Jesús es ungido en Betania. En Betania, una mujer derrama perfume muy caro en la cabeza de Jesús. Y los que estaban allí murmuran diciendo que este perfume se podía haber vendido por 300 denarios y dar el dinero a los pobres. Si vemos que con 200 denarios se puede alimentar a 5,000 personas y el valor del perfume alcanza para alimentar a 7,500 personas y aquella mujer se lo dio a Jesús porque era lo más valioso que tenía. En Marcos 14, en el versículo 9, Jesús dice lo siguiente: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. En Lucas, capítulo 7, del 41 al 42, ahora que estamos entendiendo el valor del denario, yo les quiero hacer esta corta lectura. Un acreedor tenía dos deudores. uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Ahora pregunta a Jesús: di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Es obvio que el que debe los 500 denarios, porque ya sabemos que con 200 denarios se alimenta 5.000 personas, con 300 denarios se alimenta 7.500 personas, con 500 denarios se podría alimentar a una ciudad completa. Entonces, volvemos a la pregunta: ¿cuál de ellos lo amará más? Y lo amará más al el que tiene una deuda más grande. Ese amará más al que perdonó su deuda. En Lucas 10, del 30 al 37, vemos el relato del buen samaritano. Unos maleantes asaltaron a un hombre dejándolo muy mal herido. Pasó un sacerdote y al verlo pasó de largo. Asimismo un levita al verlo pasó de largo. Pero en cambio, el buen samaritano, al verlo, fue movido a misericordia. En Lucas 10, en el versículo 35, dice así: otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Algunos creen que los 2 denarios en aquel tiempo cubría un mes de alojamiento, comida y atención de una persona. Los 2 denarios en esta lectura no son un detalle en esta historia, sino una clave de esta lectura. Nos muestra que el amor y la compasión no tiene precio, no se paga con ningún precio. En Marcos 12, del 13 al 17, que es la cuestión del tributo, cuando los fariseos le enseñaron una moneda de denario a Jesús, la moneda tiene en una cara la imagen del emperador con la inscripción: Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto, y del otro reverso de la moneda, la figura de la diosa Paz sentada. Cuando le enseñaron el denario a Jesús, Jesús le preguntó a los fariseos: ¿de quién es la imagen y la inscripción? Le respondieron: del César. Entonces les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En Mateo 10, 29, aquí Jesús hace mención de otro tipo de moneda, el haz. En otras versiones dicen un cuarto. Un haz equivale a la 16ª parte del denario. En el versículo 29 de Mateo 10 dice así: ¿no se venden acaso 2 pajaritos por un haz o cuarto? En Lucas 12:6 encontramos: ¿no se venden 5 pajaritos por 2 haces? Y en algunas versiones dice por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Bueno, entonces vamos a esta conclusión. 2 pajaritos. Su precio es de un haz o un cuarto, que es lo mismo. Pero si el comprador pagaba 2 haces o 2 cuartos, en lugar de 4 pajaritos, le daban 5 pajaritos. El quinto iba de regalo. ¿Cómo será de grande el amor de Dios que cuida incluso del pajarito gratis? Aquel que va de regalo, ese pajarito que según las cuentas humanas no tiene valor alguno. Por eso Jesús en el versículo 6 dice: con todo, ni uno solo está olvidado de Dios. En Mateo 5, del 25 al 26, dice así: ponte de acuerdo con tu enemigo, rápido, mientras caminas a su lado. No seas que él te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Jesús aquí nos quiere dar un consejo muy práctico. Un cuadrante es equivalente a la 64ava parte de un denario. Si a cualquier deuda al cuadrante se le multiplica por 64, el equivalente al denario, ese sería el cuadrante. Jesús, aquí se nos recomienda, o podemos decir que Jesús da un consejo: solucionar los problemas cuando son pequeños, porque cuando estos problemas se hacen mayores y por no solucionarlos a tiempo, hemos tenido que pagar un precio muy alto, o sea, un cuadrante. En Marcos 12, del 41 al 44, vemos el relato que es de la ofrenda de la viuda en el templo. En Lucas 21, del 1 al 4, encontramos ese mismo relato y dice así: levantando sus ojos, o sea, Jesús, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas. En Marcos aclara que echó allí dos blancas, o sea, un cuadrante. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó menos que todos, pues todos aquellos, o sea, los ricos, echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Aquí Jesús lo que nos quiere enseñar es que la moneda menos importante para los hombres, la que vale menos la mitad del valor del cobre, se convirtió para Jesús en la más valiosa de todos. En Mateo 25, del 14 al 30, encontramos otra parábola que habla de los talentos. En esta parábola nos habla de que el reino de los cielos es semejante a un hombre que, llegándose lejos, entregó a sus siervos sus bienes en talentos. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento. Bueno, según su capacidad, en esta parábola deriva la actual palabra talento. Hoy en día la palabra talento es la capacidad o aptitud que tiene una persona de hacer algo. Su interpretación en esta parábola de estos talentos dejados a sus siervos simboliza la capacidad que Dios nos da a nosotros los seres humanos según el talento que cada uno tengamos. Dios no nos da carga que nosotros no podemos llevar. Dios da lo que nosotros podemos soportar. Antes de continuar con mi estudio de Mateo 17, del 24 al 27, yo quiero hacer un paréntesis sobre los usos de las monedas en las diferentes parábolas y pasajes bíblicos por parte de Jesús, que son muy interesantes, muy ilustrativos, y Jesús muestra para una mayor comprensión de sus enseñanzas y conocimiento que tenía Jesús de las monedas circulantes, sus valores y poder adquisitivo de cada uno de ellas no le eran de ignorancia para Jesús. Jesús sabía, conocía muy bien el valor de cada moneda, de cada situación, y él por eso empleó en muchas parábolas y en pasajes bíblicos las monedas. Él no filosofaba, él usaba la vida, él usaba el día a día para que las personas le entendieran su doctrina. En Mateo 18, 23, bueno, ahora vamos a pasar al talento. El talento no es una moneda, pero es una medida que tiene el valor de 6,000 denarios. En Mateo 18:23 al 35, la parábola del siervo que no quiso perdonar. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo, junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces, llamando a su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, muy enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Para una mayor comprensión de este pasaje, nos vamos a hacer un poco de cuentas. El centro de esta parábola es la comparación entre ambas deudas. Uno debía 10,000 talentos. El valor de un talento son 6,000 denarios. 10,000 talentos equivalen a 60 millones de denarios. Era una suma muy difícil de pagar, digamos que casi imposible. En cambio, la deuda del consiervo del primero era de solo 100 denarios. Esta es una suma muy bajita, entra en un bolsillo de pantalón. Por todo lo contrario, 10,000 talentos sería equivalente a 30 kilos de bolsas de monedas de denarios. En contraste o comparación entre ambas deudas, es apabullante y asombrosa la diferencia de las dos deudas. Con esta parábola Jesús nos enseña que si Dios, en su infinita misericordia, perdona nuestra deuda más enorme o apabullante, por enorme que sea, como estos 10,000 talentos, también nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos las deudas más pequeñas. Bueno, ahora ya entramos a mi estudio. Mateo 17, del 24 al 27. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le preguntaron: ¿Vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Estos dos, los que cobraron el impuesto, nosotros tenemos que tener muy claro que no era un impuesto civil, era un impuesto religioso para el templo. Y todo varón mayor de 20 años estaba obligado de pagar este impuesto. Pedro le contestó, él dijo: sí. Este testimonio en los labios de Pedro dan fe de que Jesús era un varón justo. Pedro no dudó, Ni siquiera lo pensó. Él automáticamente contestó sí. Continuó. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños? Este era un impuesto que no era necesariamente que ser justo, porque era un impuesto puesto por los reyes de la tierra. Por eso él dice los reyes de la tierra. Sin embargo, esta lectura nos muestra que era un asunto común en la vida de Jesús. Cuando Jesús fue rechazado en Nazaret, hizo de Cafarnaúm la sede para sus ministerios y de sus actividades doctrinales. Cafarnaúm era famosa por su sinagoga y Jesús enseñó muchas veces en el templo. Hizo limpieza de los mercaderes del templo y muchos de los relatos son en el templo. Y en sus alrededores vivían Pedro y Andrés. El pago de impuestos era asunto ciudadano, pero también era un asunto de ley del templo. En el versículo 26, Pedro le responde, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. En algunas versiones dice, luego los hijos están libres. Vamos a ver aquí en este versículo quiénes son los hijos. En Lucas 2, del 41 al 52, encontramos el relato de Jesús cuando era niño. José y María se dirigen hacia Jerusalén y llevan a Jesús al templo con la edad de 12 años. Ellos están allí y luego al regresar lo buscan por la caravana durante un día. Regresan a Jerusalén y lo buscan durante 3 días y lo encuentran en el templo, en medio de los doctores. Y cuando lo encuentran, en el versículo 49, entonces él les dijo, o sea, Jesús le dijo a José y a María, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? En este pasaje encontramos que Jesús con 12 años y durante 3 días predicó en el templo. El templo es su casa literal, donde está su padre, como lo manifestó en el versículo 49. Por tanto, Jesús es el hijo de ese padre que está en el templo, y así se lo manifestó a José y a María. Luego, en el capítulo 16 de este mismo libro de Mateo, en el 16, Jesús, cuando estaba en Cesarea, les preguntó a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres de mí? Y ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres un profeta. Y Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa fue la respuesta de Pedro en el capítulo anterior, en el capítulo 16. Y en primera de Juan 2:23 dice así, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Por tanto, Jesús era el Hijo del Rey de Reyes. Y Jesús estaría exento o libre de pagar ese impuesto. Jesús no estaba obligado de pagar ese impuesto, ya que los hijos de los reyes están libres del pago de tributos o impuestos. Y como Jesús conocía muy bien esta base, es por eso que a continuación le dijo a Pedro, sin embargo, para no ofenderlos. Con esta afirmación, Jesús pasa de una situación de injusticia a la cual Él hizo su justicia. En el versículo 27, continuó con la lectura, le dice Jesús a Pedro: ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. Este milagro, junto con el milagro de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces, en que Jesús usa la materia o el elemento y la naturaleza. Jesús, desde el camino hacia la casa, ya estaba poniendo todas las cosas en control. Primero la moneda. No todo el mundo deja caer una moneda en el mar. Estamos hablando de el mar. No era un riachuelo, era el mar. Luego, el valor monetario de la moneda, un estatero, equivalente a 4 dracmas, lo justo para pagar los 2 impuestos, el de Pedro y el de Jesús. Aunque los cobradores solo pidieron a Pedro el impuesto de su maestro, pero como Jesús conoce nuestros corazones, Él ya sabía que Pedro tampoco había pagado su impuesto. Aquí empezamos a ver manifestada toda la divinidad milagrosa de Jesús. Ahora vamos al pez. En Génesis 1:26, entonces dijo Yahvé: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. En algunas versiones dice ejerza dominio, y en otras versiones dice y reinen sobre los peces en el mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Y qué hace Jesús con el pez? Ejerce su potestad sobre el pez. Ejerce su dominio, reina sobre el pez. Y de una forma divina, usa la naturaleza para que el pez traiga la moneda a Pedro. Jesús le da una orden a Pedro, un mandato. Envía a Pedro con una vara de pescar, no con la red, solo con una vara, porque es solo un pez en concreto que tiene la orden de ir a Pedro a entregar la moneda. ¿Y dónde envía Jesús a Pedro? Lo envía al mar, donde hay miles de millones de clases diferentes de peces. Y este anzuelo era para un solo y único pez muy especial. Era un pez portador de una encomienda para Pedro. Si Jesús tiene el poder de expulsar demonios, tiene el poder de calmar la tempestad, tiene poder de resucitar, ¿cómo no va a tener poder sobre los peces del mar? Jesús está confirmando Génesis 1:26, cuando se dice que tiene poder de ejercer señorío y dominio sobre los peces del mar. Nosotros también, si fuéramos justos, libres de todo pecado, tendríamos ese poder de ejercer potestad sobre los peces del mar y cualquier criatura. Esto es el poder creativo de Jesús. Tirar el anzuelo no es una cosa sobrenatural. Que el pez picara no es una cosa sobrenatural. Pero ¿qué ocurrió? Como Jesús lo ordenó, ese fue un acto divino, fue un acto milagroso. Y para Pedro debió de ser impresionante este milagro. Para llegar a ser correctos y justos en nuestras vidas, tenemos que ser enseñados sobrenaturalmente por aquel que es todo justicia. Y Pedro cumplió su mandamiento: obedecer. Esta fue la acción de Pedro que permitió este tremendo milagro, la obediencia. En el versículo 27 leemos, tómalo y dáselo por ti y por mí. Notemos que Jesús en este pasaje habla en plural. Dice, de sus hijos, plural, luego los hijos, plural, por mí y por ti, plural. Aquí en este pasaje no se refiere solo de sí mismo, habla de ambos, los hijos. Se incluye como hijo e incluye a Pedro como hijo. En Juan 1:12, mas todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pedro, en el anterior capítulo, en el capítulo 16, versículo 16, Pedro manifestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por tanto, cuando nosotros reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, el Dios viviente, nosotros automáticamente pasamos a ser hijos de Dios. Por eso, Pedro, como ya había reconocido a Jesús, Hijo de Dios, Pedro automáticamente pasó a ser Hijo de Dios. Esto lo vemos en Juan 1:12 y en Romanos 8:14. Nosotros aquí en este pasaje de Mateo 17, cuando él habla en plural, encontramos un Jesús incluyente, un Jesús que pagó por ambos, porque ambos son hijos del Rey de Reyes. En la boca del pez se encontraba el tributo que hacía de Pedro un hombre correcto al pagar su impuesto, y Jesús un proveedor para quienes estamos dispuestos a seguirlo. Es exactamente lo que Jesús hizo en el madero. Él no tenía que pagar por sus pecados, puesto que Jesús era justo, sin pecados, sin mancha, un inocente, pero quiso pagar los pecados. Jesús quiso pagar por ti y por mí. Bueno, hermanos, he terminado por hoy. Hasta aquí está el estudio bíblico que les entregué. Nuevamente le doy gracias a todos los hermanos de la escuela de Telegram y muy especialmente al hermano Tito por la oportunidad que me da. Muchas gracias, hermano.
Amén, hermana. Ahora una consulta. Dice a los que les recibieron, ¿no?, y confían en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos del Poderoso. Mi pregunta es si cuando pecamos, para ser más directos, si cometemos faltas, errores, nos dejamos de ser hechos, dejamos de ser hijos de Dios.
No, hermano, no dejamos de ser hijos de Dios porque Él en su infinita misericordia nos perdona. Una cosa es cometer pecados y otra es negar su Hijo. Y dice que nosotros tenemos que reconocer al Hijo para nosotros ser reconocidos hijos. Todo el que reconoce que Jesús es el Hijo del Altísimo, del Todopoderoso, automáticamente pasa a ser hijos. Los pecados son otra cosa, hermano. Ese por misericordia ya se los perdona. Pero porque cometamos pecados no dejamos de ser sus hijos si creemos que Jesús es el Hijo del Dios Todopoderoso.
Gracias y paz a mis hermanos. Muy edificantes, terminando de estudiar y escuchar los estudios del hermano Tito acerca de la oración y de la hermana Aura acerca de la obediencia y del mensaje, el mensaje que nos transmitiste de Pedro y el Señor Jesucristo. De verdad que es impresionante cómo hay bendición tremenda a través de la obediencia cuando decidimos vivir en la doctrina, vivir en Cristo, ¿cierto? Estar unidos unidos a Cristo para agradar al Padre. Entonces, muchas gracias, hermano Tito y hermana Aura, por esos tremendos estudios. Poder entender el tema de la oración de esa manera es impresionante también, ¿cierto? Y me hace falta estudiar la perla del hermano Enrique, voy a estudiarla y también le daré mi observación. Muchas gracias, mis hermanos.
¿Usted enseñó su Mesías a decir todas esas cosas? ¿Ese es el Mesías que trajo paz, que le enseña a usted a decir cosas de las demás personas, a odiar las almas? ¿Quién miércoles se cree que es usted, endemoniado? Busque en el Antiguo Testamento a ver si dice que Dios va a mandar a su propio hijo. A ver, búsquelo.
Esta mujer es miembro de una página de debates en Facebook de distintas religiones. Yo pensaba que era evangelista porque publicación que yo realizaba, ella ponía me gusta. Pero en un momento yo vi que había llamado hermana en Cristo a una adventista. Yo le pregunté si ella era adventista y me dijo que no. Entonces le cuestioné el tema, le dije si no era adventista, ¿por qué llamaba hermana en Cristo a un adventista? Me acabo de enterar que es judía, no cree en el Mesías. Entonces de ahí viene la bronca de esta mujer. Le dije que anda muy mal de la cabeza, porque si no cree en el Mesías, ¿cómo va a llamar hermana en Cristo y sobre todo a un apóstata que es adventista?
Saludos a todos. Mi nombre es Alex Day, León, testigo de Jehová de nacimiento. León, testigo de Jehová de nacimiento. León, testigo de Jehová de nacimiento. ¿Vale? Soy testigo de Jehová. Soy testigo de Jehová.
Soy testigo de Jehová.
Bueno, respecto a Alex León, él sigue, creo que sigue aquí en la escuela, pero ya no quiere decir nada, porque resulta que realmente es un jehovino atalayado. Hace unos pocos días tuve un debate con uno. Me lo ha enviado el mormonoide este Agustín, de aquí de España. Bueno, me envió los audios de este tipo, de Alex León, declarando que él es testigo de Jehová, que él es jehovino. Entonces yo le envié un privado a Alex León, diciéndole que por qué me mintió, diciéndome repetidamente que él no era miembro de esa secta diabólica, que él no era jehovino, me lo dijo él. Y resulta que en ese audio él dijo que es testigo de Jehová. Es decir, es un infiltrado, o era, porque es que en realidad no lo sé si está aquí en la escuela, era un infiltrado jehovino aquí en la escuela. Y además un mentiroso patológico, el cual me dijo repetidamente que él no era jehovino. Para que veáis cómo son los jehovinos atalayados, de farsantes, de mentirosos patológicos. Así que tened cuidado con estos mentirosos patológicos, con estos embusteros que entran en la escuela haciéndose pasar por hermanos. Él decía que era hermano nuestro y tal, cuando resulta que es un infiltrado de esta secta jehovina, de los jehovinos atalayados.
A mí no me importa que Ale sea jehovino, ni tampoco me importa que aquí cada uno tenga sus creencias, aunque realmente entiendo que si están en esta escuela es para aprender esta verdadera doctrina enoteísta, monólatra. Pero lo que sí que no me gusta es esas personas que son unos mentirosos. Yo le pregunté a Alex hace como 5 días o una semana, cuando volvió, si realmente volvía para promocionar el debate entre Tito y el Max Roper, o volvía para quedarse con nosotros, y él dijo que era enoteísta, monólatra, y que se quería quedar con nosotros y que no se iba a volver a ir nunca más. Cada uno puede tener sus opiniones y yo siempre las voy a respetar y siempre voy a enseñar lo que yo creo que es la verdad, que es Cristo y que es el segundo Dios. Pero a los que no soporto es a los mentirosos, y esos Dios tampoco los soporta y los mandará al lago de fuego. Así que cada uno que use la lengua para lo que quiera. Yo los mentirosos no los trago, y sea, aunque sea cristiano, si es mentiroso para mí no es cristiano. Así que bueno, deseo que Alex vuelva al camino. Hay que orar por esas personas que todavía están batallando con esas cosas del mundo, como por ejemplo la mentira, y que el Señor quite la venda, abra los ojos de conciencia de pecado, y bueno, si se arrepiente pues es bienvenido, pero mentiras y falsedades, pues como que no.
Hemos llegado al final de la Escuela Cristiana Enoteísta de hoy. Gracias y paz.